Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta segunda clase del libro de Apocalipsis. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todo lo que has diseñado para nosotros y estas instrucciones con las cuales tú nos guías a nosotros para saber de qué se trata todo tu plan maravilloso para nuestras vidas. Te pedimos que todas estas cosas sean para tu agrado y para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Voy a pasar directamente a este asunto de los ataques indirectos de Satanás y cómo utiliza las culturas Satanás para llevar a cabo su función de mantener a las personas separadas de Dios, que no conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que puedan gobernar sus vidas sin la necesidad de tener al Creador. O sea, ellos mismos pasan por medio de la arrogancia a llevar a cabo todas las funciones humanas sin tener que a apelar o acudir a Dios. Y nos estamos dando cuenta, pues, de que estos diferentes conceptos que existen los tenemos que conocer nosotros para desenmascarar. Nos permite a nosotros, una vez que conocemos estas arrimañas engañosas del error, tener una muy excelente, por ejemplo, evangelización. Si conocemos trasfondos de las personas, podemos hacer ese evangelio mucho más pegado, pues, a lo que es esa persona. Y de esa manera, pues, es más eficaz. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no obre, ¿okay? Porque el Espíritu Santo obra y aún a veces con personas que no conocemos, pues el Evangelio, una vez que escuchan el Evangelio, creen. Pero más que todo ocurre esto dentro de los lugares donde la cristiandad se conoce. Pero si vas a hablar con personas de otros países, de otras culturas, de otras religiones, es mucho más difícil poder penetrar esa porción. Porque incluso dentro de estas diferentes culturas, se conoce el nombre de Jesucristo pero como un gran profeta. O sea, que tiene, hay muchas cosas que tenemos que saber para lograr aquello. La mayor parte, por ejemplo, de las personas que van a ministrar a otros países, o sea, los misioneros, siempre aprenden acerca de la cultura hacia donde van. El idioma y la cultura, qué es lo que se come, cuáles son sus normas, todo eso lo llegan a conocer para poder hablar de una forma inteligente con ellos y poderlos evangelizar correctamente. Entonces, aquí estamos viendo unas instrucciones que vienen a nosotros, cortesía de la carta de Pedro. La primera de Pedro 3.15 dice, si nos santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, o sea, separen a Cristo como Dios en sus corazones, porque al culminar la clase anterior les debo saber que Satanás no quiere ningún vestigio de las cosas de Dios en su sistema, ¿no? Quiere extirpar todo lo que sea la cristiandad, por cualquier método que lo permitan hacer, incluyendo matando a los cristianos, si es posible, pero si no le permite, pues, por otros métodos, quitar todos los vestigios de la cristiandad. Y Dios quiere que sus hijos, sus embajadores, sean los que tengan la información divina para que dentro de ellos, en sus almas, extirpen todos los vestigios del sistema cósmico. Es un proceso paulatino, no todas las personas lo hacen, porque muchas de las personas están involucradas en lo que es la religiosidad, y con la religiosidad no puedes hacer esto, porque no entiendes de qué se trata todo esto, no sabes que hay un conflicto angélico, no sabes en qué dispensación estás viviendo, no sabes por qué estás en la faz de la tierra, ni siquiera sabes que viene el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, y ni siquiera sabes que viene el reino de Dios a la faz de la tierra. La mayor parte de los cristianos, ustedes les preguntan, y créanlo, que no saben de qué se trata. Y está plenamente, claramente descrito en la Biblia, pero el enfoque de ellos, como no la estudian, simplemente se dejan guiar por los líderes y solamente hacen lo que los líderes le digan sin escudriñar las escrituras. Pero piense lo que nos dice nuestro Señor a nosotros a través del apóstol Pedro. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, Señor implica gobierno, curios, su Señor, su Dios, su Rey en nuestros corazones. O sea, sepáranlo y que Él dirija nuestra vida. Ese es el objetivo de nosotros en la segunda fase del plan de Dios. Tenerlo a Él como dirigente, director de nuestra vida. Entonces, estando siempre preparados, uno de los motivos que nos deja saber, estando siempre preparados para presentar la defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Siempre hay que tener eso, pues, en cualquier parte que uno vaya, uno no se puede dar de muy, que yo soy aquí el veintiúnico que existe, y ustedes son nada, ustedes no sirven. No, al contrario, tiene que ser con cortesía, con amabilidad, con reverencia, como dice la palabra de Dios, en el sentido de que la palabra de Dios a nosotros nos dice que tengamos a nuestros hermanos como mejores que nosotros. Siempre veamos a la gente como mejor que nosotros, no nosotros como superiores a ellos. Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, como la vemos aquí, tiene ese matiz de pensar, o sea, concentración en nuestra manera de pensar, y yace en la parte pensante del alma. La cristiandad es un sistema de pensar, no es emoción, es pensamiento, pensamiento sólido con la palabra de Dios. El motivo por el cual le pongo énfasis a la parte pensante del corazón es porque todo lo demás en este pasaje tiene que ver con la razón y el pensamiento. O sea que cuando nosotros hablamos de razón, estamos hablando de que nosotros vamos a prepararnos para dar la defensa, y que eso tiene una lógica, tiene razón. O sea, hay una razón de por cuál nosotros creemos lo que creemos. Debemos de dar una defensa apropiada, y la palabra apología describe esa defensa. Tiene que ser algo legal, una defensa racional. Y esto responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué crees en lo que crees? Le voy a poner la palabra esta, primero que todo, apología. Porque esta palabra es una palabra que describe, y la palabra apología tiene este significado. Aquí se los pongo. Discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida y vehemente. También puede ser, el otro sentido es alabanza, defensa o justificación generalmente encendida o vehemente de alguien o algo. Una ascensión, o sea, está hablando entonces de una defensa, pero aquí está hablando de una defensa encendida. Hay otra, en mi otro diccionario no tiene esa palabra. Es una defensa de las cosas que nosotros creemos. Hay personas que se especializan en la apologética, que es la defensa de cualquier cosa. Tú puedes defender cualquier punto de vista, y en las clases de debate siempre se enseña la apologética. Pero en lo que concierne a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener la palabra preparada. Debemos estar preparados. Generalmente esa preparación viene con el conocimiento profundo del tema al cual nosotros abordamos. En este caso, la palabra de Dios, que es el tema que dirige nuestras vidas, porque la información bíblica dirige nuestras vidas. Entonces, la enseñanza de la doctrina bíblica tiene dos lados. Nosotros creemos firmemente que la Biblia es racional, y nuestras respuestas a las preguntas concernientes a la cristiandad tienen que ser racionales. Porque nosotros no estamos creyendo en tonterías cuando creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos creyendo en lo sólido, en la verdad absoluta del Creador. Y cómo el Creador a nosotros nos redime, y el motivo por el cual hemos caído. Y nosotros entendemos que esto es verdad absoluta porque cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando habla de la naturaleza pecaminosa humana, sabemos que nosotros somos pecadores. Nosotros nos vamos, aún conociendo la palabra de Dios, nos vamos enfrente de Él, en contra de Él, buscando lo que a nosotros nos interesa. En el momento, aunque después te confieses. Pero en ese momento, pues, viene la batalla, y a veces pierdes la batalla. ¿Sí o no? O sea que eso te deja entender que sí, esto tiene una razón absoluta, y que Dios hace las cosas de cierta manera para enseñarnos a nosotros, primero que todo, su fidelidad y el fracaso de nosotros de llevar a cabo las cosas de Dios. Por eso nunca vamos a ser más grandes que Dios. Dios siempre es mayor que nosotros, y nosotros lo entendemos como tal porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos como seres humanos. Es bien interesante también saber esto, porque Dios nos dice a nosotros que perdonemos, que sepamos perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros somos perdonados por Dios frecuentemente, porque somos imperfectos. Pero nosotros esperamos que las demás personas sean perfectas en su conducta para con nosotros. ¿Lo van a poder hacer? Mi papa, si no podemos hacerlo con Dios, que es perfecto, mucho menos con personas imperfectas. Pues lo que te puede decir es cállate, que vos tenés tu historia, nada más, y ya. Y ahí te dejan. Porque nosotros no somos perfectos, pero la palabra de Dios es perfecta, y las instrucciones son perfectas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo que verdaderamente a nosotros nos edifica. Por un lado, aquello que creemos lo defendemos, y porque la Biblia lo enseña, y la otra es la de contestar la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debo creer esto? Otros teólogos lo dicen de una manera diferente. Si estás evangelizando a alguna persona, esta puede decir ¿por qué debo creer lo que la Biblia asevera? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tú quieres que yo crea lo que me estás diciendo? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Es importante debido a lo que podemos contestar, que la podemos contestar de una manera equivocada, y eso quita la autoridad de la Biblia. Si tú explicas la Biblia desde el punto de vista natural, entonces pierdes la autoridad de la Biblia. Tienes que hacerlo de la manera correcta, una cosa correcta hecha de la manera correcta. Entonces, especialmente se apelan a las razones autónomas y a las experiencias históricas, Porque a la final lo que les está diciendo la persona es que esa verdad, la palabra de Dios, a la final está siendo evaluada por la razón autónoma o la experiencia autónoma del hombre. Interesante, no sé si han pensado en eso anteriormente. Porque si tú dejas el juicio final a eso, entonces no estás hablando de las cosas de Dios. La forma final de pensar y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que tener el peso. Entonces, ¿cómo le contestamos? Es tan importante como lo que les comunicamos. Las dos cosas son importantes. Por eso las pones aquí, las pones aquí como segunda irreverencia y de la manera correcta. Otra de las razones por las cuales nosotros llegamos a conocer el pensamiento cósmico que nos rodea se debe a que hemos crecido con ese pensamiento. No nos damos cuenta de que existe porque es parte de nosotros. Es muy fácil ver las faltas de otra persona, pero tus propias faltas son difíciles que las reconozcas. Las tienes que poner enfrente de otro estandarte. Y si pones el estandarte y chequeas ese estandarte comparado con tu persona, ahí sí te vas a dar cuenta de que tú haces muchas cosas equivocadas. Pero tú no te das cuenta porque como tú te quieres tanto, ¿verdad? Tú te perdonas todo. Y entonces no ves, le echas la culpa a las otras personas. Pero las otras personas son unos imbéciles, no entienden, ¿verdad? Pero tú sí entiendes todo, según tú. Es difícil, lo que les digo es que es difícil reconocerse a uno mismo y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, tú que miras la paja del ojo de tu hermano y no ves el tronco que tienes en tu propio ojo, ¿no? Porque es difícil, no lo podemos ver. Es fácil decirle a una persona, es más, yo les he dicho esta manera de evangelizar, que ha robado alguna cosa alguna vez. Sí, ¿cómo se le llama a una persona que roba algo? ¿Verdad? Le dice, bueno, una persona, a veces se esquivan, dice, bueno, una persona que en ciertas ocasiones pues tuvo que ser. ¿Cómo le dices a una persona que roba? Ladrón. Ahí sí te lo dicen inmediatamente, pero ellos mismos se llaman ladrones, ¿verdad? Porque se están justificando. Entonces, causa risa pues saber que es muy fácil decir que la otra persona es ladrón. Si una persona te miente, por ejemplo, ¿cómo se llama esa persona? Mentirosa. Pero cuando le dice a la persona, bueno, tú has mentido, sí, pero no, eres mentiroso porque tú mentiste, pues tú bajo la misma regla eres mentiroso. Entonces, cada uno de nosotros ha sido influenciado en diferentes maneras, hasta tal grado que nosotros mismos, bajo la luz de la información bíblica, nos quedamos atónicos al descubrirlo. Es difícil porque una de las cosas verdaderamente difíciles de hacer es verse en la cara a uno mismo y reconocer sus faltas. Es bien difícil. El hombre llega a esa realización después que se casa. Lo tiene que hacer, porque Dios le ha dado la autoridad al hombre sobre la mujer. El hombre tiene que verse muy claramente para saber el por qué la mujer está reaccionando o haciendo las cosas como las está haciendo. Entonces tienes que verte y después te vas a dar cuenta, wow, sí, en verdad. No es que te vas a poner subjetivo. No estoy hablando de la subjetividad, que yo soy el... No, pero si vas a ser un líder justo, te tienes que ver tus faltas. Porque algo está fallando, algo está pasando que no está bien. Pero es difícil verlo, pues, porque uno mismo tiene que hacerse el estudio. Y si tienes tus propias normas para hacer el estudio a ti mismo, pues entonces estás en las mismas. Tienes que tener las normas externas de la palabra de Dios internalizadas para verlas en contra de la palabra de Dios y te verás si eres o no eres. Entonces, si nosotros vamos a intercambiar las ideas cósmicas de nuestras almas con las verdades eternas de la palabra de Dios, quizás nos parezca que son muy similares, pero al estudiar la cultura y la civilización que nos rodea en esta era, llegamos a entender los pensamientos que han infectado nuestras propias almas, que antes no las entendíamos como tales. De nuevo les recuerdo la analogía de la ameba. ¿Se recuerdan cuando les puse la ameba? Una ameba, ya saben lo que es una ameba, ¿verdad? Un organismo microscópico unicelular que se mueve mediante pseudópodos. Pseudópodos, son pieces falsos, ¿verdad? Se alimenta por fagocitis y se reproduce por escisión. No, ameba. Ameba. Amiba, la I se pronuncia, la E se pronuncia como I en español, no, en inglés.
El sinónimo es amiba.
¿El sinónimo es amiba? ¿Dónde está?
Ahí abajo.
¿Ahí dice?
Sí.
Ah, una amiba, entonces, está bien. ¿Ves? Aprendí otra cosa nueva. Sinónimo amiba, sí, amiba.
No es que no tenga amiba, sinónimo.
Es el sinónimo. ¿Ok? Bueno, se puede decir amiba también como sinónimo. Yo la conocía como ameba, pero mucho gusto por la amiba. ¿Ok? Sí, sí, aquí está el sinónimo. Sí, es lo mismo. Ahorita vamos a verlo. Yo lo que les estoy diciendo es que es un organismo unicelular. O sea, la amiba es así más o menos. Entonces, va, ella come no por una boca, sino come, como dice aquí, por... Come por fagocitosis, perdón, fagocitosis, absorción, ¿verdad? Y se reproduce por escisión, o sea, sale de ella, se divide, pues no sé, ¿verdad? y vive en aguas estancadas y tierras húmedas o parásito de otros animales. Entonces, fíjense en esto porque lo que ocurre con la cristiandad, con la verdad que nosotros tenemos, es que el sistema cósmico que hemos obtenido hasta el momento en que llegamos a Cristo, y todavía después que conoces a Cristo sigues en el mundo y sigues absorbiendo esa clase de información y llega a ser parte tuya. Entonces cuando viene la verdad, esta es la verdad de la palabra de Dios, lo que hace esa ameba, es que rodea y va cambiando la verdad. Inmediatamente le añade, lo sustrae, para de esa forma darle una nueva forma a la verdad. ¿Me explico? Y eso es lo que ocurre en el proceso este. Y se los estoy diciendo porque 3 meses le hablé de lo que es esta amiba o ameba y lo que hacía, pues. Entonces, cuando recibimos la verdad del púlpito, apenas lo hacemos, la envolvemos con este conocimiento adquirido del mundo y rodeamos esa verdad y le añadimos, sustraemos las partes que a nosotros nos parecen bien, y eso reforma la verdad y la transforma. Entonces nosotros vamos a tener nuestra propia verdad. Yo les he dicho esto de acuerdo a nuestro trasfondo, pero ese acuerdo es este sistema que tenemos nosotros que va canjeando las cosas y las va cambiando. Y en vez de permitir que esa verdad nos transforme a nosotros, a través de ese pensamiento cósmico, nosotros permitimos que la verdad que ha llegado a nosotros sea transformada por el punto de vista cósmico y reformada con, abrigando, claro está, la manera de pensar que nosotros hemos tenido anteriormente para permitirnos estar en la zona de confort a la cual nosotros estamos acostumbrados. ¿Sí me explico? O sea que nosotros tenemos la tendencia de cambiar las verdades para que se adapten a nosotros. Es un proceso de adaptación de la verdad al sistema cósmico. Y Dios no está pidiendo eso. Al contrario, Dios quiere que esto sea la norma formativa de nuestro pensamiento. Que extirpe lo malo. No deja de utilizar. Generalmente esto ocurre cuando nosotros en la carne le damos vueltas al asunto de la verdad. Debido a la autonomía de la naturaleza pecaminosa y a la arrogancia y hostilidad de la vieja naturaleza pecaminosa hacia la verdad, ese proceso puede tomar lugar si no estamos alertas como guardianes de la verdad. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes de que los propios pensamientos que hemos adquirido del mundo no cambien los pensamientos que vienen de la palabra de Dios. Porque de esa manera nosotros nos convertimos en lo que dice este versículo bíblico, que dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no podemos permitir que la verdad de Dios sea cambiada por la verdad del mundo. Porque entonces tú estás amando al mundo y le estás dando preferencia al mundo que a la palabra de Dios que es verdadera. Por eso la palabra de Dios tiene que ser explicada, pero de una forma concisa, de una forma completa, para que la persona la acepte como tal. De todas maneras, ese proceso que les he dicho ocasionalmente ocurre en nuestras vidas. Si no se adapta a conceptos preconcebidos de nosotros. Sí.
Pastor, quisiera hacer una acotación. Esa es una barrera con la cual todos creo que nos hemos enfrentado.
Sí.
Y es por el efecto del racionalismo y el empirismo que
yes.
tenemos innatamente.
Sí.
Cuando se nos presenta una idea de tipo espiritual, lo tomamos como algo mitológico. O
sea, sí.
Algo antirracional.
Sí.
Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay una serie de tradiciones, de creencias, de arraigos con los cuales tenemos que tener cuidado, así como eso Pablo en el aeropuerto.
Sí.
Pero aprovechando esa avidez de nuevos conceptos y de conocimiento de los griegos,
sí.
cuando logró y entró
el fue directamente, sí.
Como hicieron los jesuitas
sí.
en China,
sí.
cuando se hicieron incluso como
¿cómo? Sí.
Y empezaron
sí, 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 interesante. Sí, el asunto es que esto ocurre y nosotros debemos de permitir que la Biblia sea la parte formativa de nosotros sin darle cambio, sin deformar la parte formativa. Y como acaba de decir Johnny, ocurre en nosotros si tenemos el punto de vista humano. Si nosotros vimos una doctrina que está anclada en la Biblia y a nosotros nos parece que no es correcta porque nosotros pensamos otra cosa, pues inmediatamente pues apagamos ciertos switches, ¿verdad? Y permitimos que nuestra mente carnal comience a darle vueltas a esa verdad para cambiarla de alguna manera u otra. Y ocurre muchas, muchas veces en la iglesia. Y les voy a dar varios o diferentes ejemplos de este asunto, del transcurso de la explicación que les estoy dando. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios entonces. Almas adúlteras. Está hablando del adulterio espiritual, claro está, o sea, la infidelidad en contra de Dios. Si Dios te dice una cosa siendo fiel y completo, y tú se la cambias, entonces tú estás siendo infiel. como omitir la verdad o cambiar la verdad. En otras palabras, no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Entonces tú estás tratando de transformar lo que has oído en la cultura que, en la cual perteneces, y que te parece bien, porque ha sido propuesta, ha sido machucada, y ha sido hablada, y ha pasado por el comal varias veces, y ha salido como verdad dentro del el parecer de la cultura. Entonces ahora tú quieres utilizar eso que ya ha sido pasado por ese proceso y decir que es verdad y que no concuerda con la Biblia, entonces la Biblia está mal o hay que cambiarle algo a la Biblia para que se adapte a lo que tú ya has sido conocido y a lo que ha sido ya elaborado por un proceso investigativo humano. Pero no es así. No es así. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la que vive y permanece para siempre, ha existido siempre. Esos conceptos modernos que tú estás poniendo como contrapunteo a la palabra de Dios no tienen ningún valor. Y te causan daño, no permite que tu crecimiento se acelere, sino que estancan tu crecimiento porque estás pensando que la palabra de Dios no es verdadera, porque aquí están equivocados, aquí se equivocaron. Y eso no es así, la palabra de Dios es inerrante. Entonces, no, ahí, si te dice que es inerrante, aquí el que ya eres tú. Y si no la tomas como tal, entonces estás poniendo tu propio concepto dentro de esa información. Entonces, si nosotros pensamos como piensa el mundo, o podemos pensar bíblicamente, tenemos esa opción. El pensamiento bíblico ya está escrito, no ha cambiado, la palabra de Dios no cambia, vive y permanece para siempre. Nosotros tenemos que tomarla como tal. Entonces, y nos da la opción fuerte de pensar como piensa el mundo con sus partes variables y cambiables, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la cultura del momento, o piensas con la... Cada vez que Dios utiliza una palabra dentro de la Biblia es porque ya la pensó. Él, todo lo que respaldan estas palabras es la creación de Dios. Él las hizo, a él no se le olvida nada. Por ejemplo, cuando habla de oveja, para decir que nosotros somos ovejas, él hizo la oveja, él sabe cómo la oveja camina y sabe lo que es la oveja, y por eso nosotros nos dice oveja, porque él sabe cómo él la creó para hacer ciertas cosas, para no poder buscar el agua, para sentirse. Hay unas características de una oveja que son increíbles, pero a nosotros nos dice, ¿por qué no lo hizo? Porque él sabe, él lo hizo, él nos quiere dejar saber a nosotros en todas las generaciones de lo que él está hablando perfectamente bien. O sea que nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? No podemos cambiar lo que dice la palabra de Dios, ni podemos añadirlo, ni podemos sustraerle. Si la añadimos, la sustraemos, nosotros estamos entonces adulterando la palabra de Dios y somos adúlteros espirituales. Entonces, adulterar la palabra, eso es adulterar la palabra. Añadirle, tú le puedes añadir algo, por ejemplo, a la leche, le sustraes algo, le añades, le puedes añadir agua, ¿verdad? Y le puedes sustraer ciertas cualidades que tiene la leche. Le quitas, por ejemplo, la grasa. Ya no es leche, ahora ya es una cosa adulterada y añadida. O le puedes echar un polvo adicional para que tenga otro sabor, lo que sea. Pero dice, no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, y esta amistad del mundo es hacer uso del sistema cósmico, del pensamiento del momento, para hacer cambio de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, estás cometiendo ese adulterio espiritual, adulterando las cosas de Dios. Entonces, el reto para cada creyente es aprender a pensar como piensa Dios. Ese es nuestro reto, señoras y señores. Ya nosotros sabemos cómo piensa el mundo porque hemos sido inculcados con el pensamiento del mundo. El motivo por el cual venimos a la iglesia es para recibir la información doctrinal bíblica. Esa es la información que Dios quiere que tengamos para que pensemos de la forma que piensa el Rey. El Rey de Reyes, el Señor. Con esa información es que nos va a poner a nosotros a gobernar, mientras hacemos uso de nuestro libre albedrío. Entonces, cuando no lo hacemos, lo que ocurre es que no solamente afecta a nuestra vida espiritual, sino que lo hace robándonos la felicidad, nos roba la herencia, nos roba la felicidad. Esto es todo cortesía de las artimañas engañosas del error, que nos hace a nosotros pensar que somos más importantes y que nuestra manera de pensar es más grande que la Biblia, que es la mente de Cristo. Entonces, no vivimos bajo el punto de vista de la realidad del Creador, basados en la palabra de Dios, sino que vivimos nuestra vida basados en un sistema espurio, falsificado, que más adelante se derrumba porque nosotros no estamos tomando la palabra de Dios en su plenitud. Eso ocurre de muchas maneras diferentes en nuestra propia cultura, una de estas que se le estoy presentando en estos momentos. ¿Saben lo que es espurio? Vamos a poner la palabra espurio porque formal de falso, ilegítimo. No auténtico, es espurio, el sistema cósmico es espurio, el sistema cósmico no es verdadero. Si nosotros vivimos nuestra vida basada en un sistema que no es verdadero, ¿a dónde pretendes ir? ¿Cómo pretendes tener éxito si estás utilizando algo falso? No puedes tener éxito, es como cargar un rollo de billetes, que todo el mundo te ve el billetaje aquí, pero todos son falsos. Cuando te lo vas a utilizar, no lo va a poder utilizar, ¿verdad? O sea, no te sirven de nada. La iglesia misma ha sido fuertemente influenciada por estos sistemas. Vivimos en un mundo que ha sido formado por medio de la psicología hoy en día. Uno de los historiadores le ha dado el nombre a la función de la iglesia local bajo ese sistema de influencia a la iglesia terapéutica. Una iglesia terapéutica, te van a ir para que te curen y te sientas bien, te quiten los problemas de arriba. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es prepararte para gobernar con el Señor Jesucristo, prepararte para hacer las cosas de Dios en la faz de la tierra, no para curar tu problema. Pero eso es lo que ocurre por la psicología que se ha adaptado dentro de la misma iglesia, porque buscan la terapia como la solución de los problemas y no la palabra de Dios. Entonces, también tenemos la influencia del feminismo. Y hemos visto que muchas iglesias han empezado a ordenar mujeres como pastores de la iglesia, lo cual es totalmente antibíblico. Pero yo les puedo decir esa verdad, hay personas que agarran eso y lo ponen aquí inmediatamente y que me dicen, eso no es verdad, yo no lo dije, yo no lo hice, así es. Es el sistema que te hace pensar de esa manera. Y eso hay que extirparlo de tu alma, porque si no te va a causar el problema en esa área. También hay denominaciones que están confundidas con el asunto del género de las personas, ordenando a homosexuales abiertos, o sea, hay... Aquí te presento a mi esposo, a mi esposa. O sea, óyeme, ya... O sea, eso no es parte de la cristiandad. Nosotros sabemos que en todas las generaciones han habido homosexuales. En todas las generaciones, pero es pecado. O sea, ese es tu pecado personal. Cállate la boca, no hables de tu pecado. Y este asunto privado entre tú y Dios. Tú confiesas tus pecados con Dios y a medida que la palabra de Dios está creciendo en tu corazón, tú te vas a separar con el uso de la plenitud del Espíritu Santo de ese área de debilidad que tienes. Pero ordenar homosexuales abiertamente y permitir esa actividad dentro de la iglesia va en contra de la palabra de Dios. Entonces, claro está que yo les digo, pues la influencia que ha tenido, ya se está, esto se está haciendo. O sea, no le estoy hablando cosas que estoy inventando yo, esto se está haciendo en estos momentos. También vemos las tendencias dentro de la iglesia donde se basan su metodología en el mercadeo, en las encuestas, en la Quinta Avenida, y en las tendencias para incrementar el número de los filigreses, que ya son clientes en ese sentido, pues porque como se ha hecho por medio del tema del mundo, han adoptado un modelo de negocio para llevar a cabo los asuntos de la iglesia en vez de utilizar un modelo apegado al ministerio espiritual para la iglesia local. Y eso ya ocurre. Las mega iglesias tienen esa característica. Las mega iglesias tienen un empuje, traen personas, psicólogos industriales. Ellos le dan trabajo a psicólogos industriales para fomentar el desarrollo de la misma iglesia. Están mercadeando de esa manera la palabra de Dios a las personas. El apóstol Pablo dijo, yo quisiera que lo hicieran por fe, pero si lo hacen por ganancia, pues de todas maneras la palabra de Dios está saliendo, es lo que dice. Y hay muchas personas que sí se salvan de esa manera, pero ¿crecen? No crecen, no en ese lugar, ahí no van a crecer. Entonces, pero se salvan, o sea, son personas que se llegan a salvar. El resultado, pues, de todo esto es que destruye el impacto de la cristiandad bíblica sobre el mundo que nos rodea. Y nosotros estamos aquí para crear un impacto. Nosotros estamos aquí para que nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenga un impacto en la comunidad que nosotros estamos. Hace algo, la palabra de Dios lleva a la verdad absoluta a la gente y quita muchos de los vestigios del mundo cuando la persona sabe de qué se trata. Piensen ustedes, si una persona está pegada a la palabra de Dios, no le va a interesar robar, le va a interesar hacer su trabajo, le interesa hacer su trabajo de una manera correcta para Dios, un trabajador ejemplar, ¿verdad? Va a hacer cosas para su Dios. O sea que es una persona, si tú estás rodeado con personas que tienen esa calidad humana, tú vas a decir, caramba, te vas para arriba. Porque tienes personas que verdaderamente están interesadas en los negocios y están interesadas en lo que están haciendo. No están ahí para sacar su propia conveniencia de la manera que puedan. Entonces, claro está, cuando hay más personas de esta clase, hay una bendición. Y la bendición viene por medio de la sal. La sal de la tierra va preservando la nación. Esa es la característica que tiene. Entonces, nosotros debemos de tener un impacto en la cultura que nos rodea, no adaptándonos a la cultura que nos rodea. Nosotros no somos de este mundo, nosotros pertenecemos a Dios, no somos de las tinieblas, somos de la luz, y nosotros brillamos, de esa manera nosotros brillamos como luminares en la faz de la tierra, hablando la verdad, haciendo las cosas correctamente. Tú sí, sí, tú no, no. Si dices algo, lo haces, si no, fermé la bush. Te caes la boca, no dices nada, y mejor boca callada, pues ahí no entran moscas, que estar hablando tonterías y después no cumples lo que dices porque quedas mal. No se está llevando a cabo la palabra de Dios. Entonces, esa influencia es la que Dios busca para que la palabra de Dios sea diseminada y adaptada, para que de esa forma se extienda el evangelio y preserve la nación que la implementa, para que haya más evangelismo y para que haya acción misionera. Pero finalmente tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en el mundo de Satanás, Y como dice este famoso, hay un señor que habla a través de la Biblia, ¿cómo se llama? A través de la Biblia. Tiene un programa de 5 años donde pasa por toda la Biblia. Vernon McGee se llama el hombre este. Y él dice que no estamos aquí para pulir el cobre del barco que se está hundiendo. Está interesante, ¿verdad? Entonces la persona puliendo y el barco se está hundiendo y sigue puliendo el cobre para que se haga bonito. No, no estamos aquí para eso. Porque nosotros sabemos que esta cultura se va a terminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo pisa la faz de la tierra, todos los vestigios de este sistema se acaban. Entonces, ¿para qué estamos aprendiendo algo de un sistema que se va a acabar? Que no te va a producir nada, que es temporal, terrenal, finito, sabes que te causa daño. ¿Para qué lo vas a aprender? Ya lo hemos aprendido por la sutileza del sistema y por la cantidad de información que viene a nosotros por diferentes avenidas. Pero ahora nosotros tenemos la opción de venir a la palabra de Dios, llegar a la iglesia, conocer la palabra de Dios y cambiar nuestra manera de pensar con la forma perenne, duradera. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros nos hacemos de la palabra de Dios y nosotros tenemos eternamente la solución a todas las cosas. Claro está que esto no significa, nosotros no estamos aquí para pensar como el mundo, en otras palabras. Nosotros estamos aquí para que el mundo piense como piensa Cristo. A través de nosotros lo dejamos saber. Nosotros pensamos de acuerdo a las instrucciones del reino de Dios. Y aquí somos embajadores de su reino. Y esto no significa que nos vamos a enclausturar en un monasterio o vamos a crear una ciudad solo para creyentes porque no queremos juntarnos con el resto del mundo. Pero yo les he hablado a ustedes de una característica muy interesante y es la siguiente. A medida que vas creciendo espiritualmente, tú mismo te vas a separar de cierta clase de personas. No te interesan, no tienen nada que ofrecerte. Estas personas lo que te crean son problemas. Son personas que están apegadas al mundo y no hay manera de sacarlas de ese sistema. Están apegadas, aferradas. Entonces, esa separación que ocurre interna de nosotros, no porque alguien nos lo dice, sino porque ya nosotros creemos de esa manera porque conocemos la palabra de Dios, es el mismo proceso de la aristocracia. La aristocracia no se junta con la chusma. No hace, no le interesa, no tiene nada que ofrecer. ¿Qué le va a ofrecer la chusma a la aristocracia? La aristocracia lo tiene todo. ¿Me explico? Y nosotros somos aristocracia espiritual. Pero eso no quiere decir que nosotros nos separamos del mundo. No, nosotros estamos aquí como aristócratas para darle a la persona lo que es bueno, para hablarles a ellos de las cosas que valen la pena, de lo que vale la pena, de lo que es bueno, de lo que te hace subir, de lo que hace sentir bien en la parte espiritual, no de las cosas del mundo que te hacen, te arruinan, te están arruinando, arruinando. Entonces el proceso es no que nos vamos a enclausturar, sino que nosotros vamos a dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le debemos al mundo el Evangelio. La palabra de Dios le dice, no le das al mundo nada, ¿verdad?, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que le debemos. Pero el proceso viene, señoras y señores. Ustedes se van a dar cuenta de que a la final ustedes van a escoger amistades que son amistades de gente creyente, de gente que es recta, que es correcta, que no anda hablando mal de ti, sino que anda con el amor de Dios, perdonando, haciendo, y sabiendo que nadie es mejor que nadie. O sea, eso da una paz y una tranquilidad extraordinaria. Y, claro está, con la información adicional de que somos aristocracia, familia real del Rey de Reyes, señores y señores. Así de simple. Entonces, como creyentes, nosotros queremos participar en la evangelización de las personas que nos rodean, y eso no lo podemos llevar a cabo desde un claustro. ¿Saben lo que es un claustro, verdad? Galería con columnas que rodea un jardín o patio interior. Los monjes pasean por el claustro del monasterio. El claustro del convento santo de Santo Domingo de Silos es uno de los más bellos de España. Junta constituida por el rector y los representantes de todos los estamentos de una universidad. Junta constituida por todos los profesores del centro de la enseñanza. Junta de reunión de los miembros de la universidad en un centro. Claustro materno, o sea, útero o matriz donde se desarrolla el feto. Claro, o sea, un lugar privado, separado de todo el mundo. En otras palabras, a eso se refiere. Entonces, eso es lo que es. Claustrofobia es lo que tienen los creyentes que no quieren conocer a Dios. El asunto es que han habido, por ejemplo, los Amish. ¿Han oído hablar de los Amish? Los Amish tenían un sistema interesante cuando comienza a haber estos cambios modernistas. Los Amish son los que se separan allá, me parece que están en Pensilvania, que viven solos, o sea, ¿no? Ellos no tienen carros modernos, no tienen televisión, no tienen radio, no tienen agua potable, no tienen nada, todo lo hacen a mano. Y ya se pasaron, ¿verdad? Pero es un claustro y ellos tienen su propio país ahí, pues, como quien dice, donde ellos hacen las cosas. Son cristianos, pero ya se pasaron de ahí. ¿A quién van a evangelizar? A ellos mismos. Porque no van a salir a evangelizar nada. Y si vas a evangelizar con esa facha, si este está loco, derramate, ¿verdad? Y vienes con tu carrito y con tus ruedas y ¡miau, miau, miau! ¡Tirin, tirin, tirin! ¿A quién vas a evangelizar si no estás? O sea, no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo y tenemos que hacer nuestro evangelismo, pero no enclausurados, pues. Como creyentes, nosotros queremos participar en la evangelización de las personas que nos rodean, y claro está, no desde un claustro. Lo que no queremos en el proceso es absorber los pensamientos del sistema pagano. O sea, nosotros estamos aquí, pero no, nosotros ya entendemos que el mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros, básicamente. Nada. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo lo que nosotros tenemos proviene de la palabra de Dios, de la mente de Cristo, del plan de Dios para nuestra vida. Y Él te da en abundancia, sobreabundancia. Entonces, va a llegar el momento en que la verdad, a ti, tú te vas a dar cuenta que el dinero no es lo más importante porque no es tu Dios, pero lo vas a tener. Lo vas a tener, vas a saber qué hacer con el dinero. Es el dinero es importante como medio de cambio, pues no vas a cambiar. Yo, por ejemplo, ¿se imaginan el pastor sin dinero, pero con muchas nueces, cambiando nueces por carros, cambiando nueces por lo que necesito? ¿Ah? No se puede, ¿verdad? Porque es lo mismo lo que nosotros producimos. No sirve para comercio, es mejor tener dinero. Te permite tener ese comercio, pues. O sea que es interesante en ese sentido, tú vives en una casa bien, o sea, etcétera. El asunto es que nosotros reconocemos que la amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios y que Satanás es el gobernante del sistema completo del bien y del mal. Lo que él propone es dañino para nosotros. Lo tenemos que desmascarar y saber. La única solución es la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa solución. Esa es la única manera en que podemos entender cómo vivir y cómo pensar, estudiando consistentemente la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios profundamente. O sea que no es asunto de pasar superficialmente por encima de la información, porque de eso no se trata. No es solamente leerla así a toda velocidad. Hay personas que dicen, yo he leído la Biblia 5 veces, a toda velocidad, y sigue leyendo, pues, pero no entiende nada. Aunque la hayan leído muchas veces. Y si la lees en la carne, pues menos, no la vas a entender. Entonces, a nosotros se nos reta a pensar profundamente en la palabra de Dios, más que en cualquier área de nuestra vida. Fíjense lo que nos dice Dios a nosotros que hagamos. Piensa en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. ¿Por qué quiere que pensamos? Porque nos está entrenando. Ahora, eso requiere tiempo. No es asunto académico, no es asunto de que tú eres una persona muy inteligente y ya te aprendiste eso. Es asunto de aplicarlo. Lo aprendes para aplicarlo. Cuando lo aplicas, entonces sí lo vas a saber muy bien. Por ejemplo, si uno de los ejemplos que le puede dar es la computadora. Tú te lees un manual completo de la computadora y sabes, tú comprendes de qué se trata, pero cuando llegas a la computadora, ¡ah, caray! Sí que tienes que volver al manual y leerlo, a ver qué es lo que dice palabra por palabra, porque está muy difícil. Lo mismo pasa si juegas un deporte, ¿verdad? Por ejemplo, agarra un libro de básquetbol. Los expertos, escrito por Michael Jordan, pues, que te dice exactamente lo que tienes que hacer. Cuando viene aquí la defensa, te la pasas a él, y la haces, te lo lees completamente, y académicamente eres un genio. Se lo puede decir a todo el mundo, pero te ponen en la cancha de basquetbol, y te dan la pelota, y ahora qué hago, ¿verdad? Especialmente la presión. Eso tienes que practicarlo y hacerlo todos los días para que te vayas alambrando con el sistema. De otra manera, mucha academia y en lo que concierne a la aplicación verdadera, no existe. Lo mismo pasa con la Biblia. Te puedes pasar leyendo la Biblia y estudiando la Biblia todo el tiempo, pero si no la aplicas, pues es lo mismo que el hombre que sabe la teoría del básquetbol, pero no sabe jugar básquetbol. Le entra ahí y lo sacan de la cancha porque ese es un imberbe. Es más, lo tildan de estúpido. Salte de aquí que me estás estorbando, me vas a hacer caer. Quítate del camino, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es que funciona. La vida espiritual es igual. La aprendes, pero la tienes que aplicar. La aprendes y la aplicas, la aprendes y la aplicas. Mientras más la aprendes, más la aplicas. Entonces, de esa manera, pues es que vas a sentir rigores de ese crecimiento espiritual. Nuestro estilo de vida emana de la manera de pensar que retenemos en el alma, señoras y señores. Si tú en tu alma retienes el sistema cósmico, tú vas a vivir como cualquier incrédulo. Vas a aplicar lo que tienes en tu corazón, en tu alma. Entonces, la única solución es la palabra de Dios aplicada. Y eso es algo muy interesante para nosotros. No es asunto nada más de tenerla, tienes que aplicarla. Ahora, esa verdad que nosotros creemos es algo importantísimo. Les quiero decir que todos los 66 libros de la Biblia están de acuerdo, no hay discordia entre ellos, están integrados, son consistentes, no hay conflicto dentro de los mismos, de ninguna clase. Es perfecta el tejido de la palabra de Dios con los 40 y pico de escritores a través de un periodo de tiempo de 3,000 años, son perfectos. Todos los pensamientos concuerdan perfectamente porque emanan de la misma fuente, que es el Espíritu Santo dando la información a estas personas. Ellos utilizan el sistema literario que ellos tienen, su escritura, su personalidad, todo lo que ellos tienen para poner y plasmar la información bíblica que Dios quiere que tengamos. Entonces, Estos están de acuerdo si se complementan a través de la Escritura, de manera que la Biblia en su totalidad presenta el pensamiento unificado de Dios acerca de todas las cosas dentro de su creación. ¡Todas! Oigan esto. Y no lo hace en el sentido de que nos da un análisis comprensivo, exhaustivo, histórico, biológico, científico o algo similar. No, porque no es un tratado, por ejemplo, biológico. Pero te habla de las cosas, te da el marco de referencia que tú necesitas para saber que Dios es el creador de todas estas cosas. Si no, imagínense, la Biblia si era, tuviera 5,000 pisos para buscar toda la información que requiere. Él sabe muchísimo más de lo que pone en el libro. Entonces, lo que sí nos da un marco entonces para poder entender todas las cosas de su creación. Y eso es muy importante. Entonces, por eso necesitamos conocer ese libro. Ese libro es importante para nuestra vida porque ahí están todas las instrucciones de la creación. Ahí está el manual de operaciones para nuestra vida. Si no lo tenemos, no tenemos el manual de operación. Estamos inventándonos la manera de hacer las cosas. Y como no somos suficientemente inteligentes, tenemos que tener el manual de otra persona, un manual falso, ¿verdad? Para indicarte cómo es la vida. Y, claro está, ese te va a llevar a otros lugares. Entonces, a través de la Biblia, nosotros podemos ver el contraste que existe entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. Y podemos ver en 1 de Corintios 2, 6 al 10. Se los voy a leer para culminar y la semana que viene entramos en este versículo específicamente. En 1 Corintios 2, 6 al 10 nos dice: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjense que está dirigido ¿a quién? A los que han alcanzado madurez espiritual. Pero una sabiduría no de este siglo, de Ion, de la época corriente, del pensamiento corriente. O sea, en estas épocas, en los Estados Unidos, puedes cambiar ese pensamiento como el modernismo y posmodernismo. No es el pensamiento del modernismo ni del posmodernismo. Si quieres, hay más. Esos son los predominantes, pero vamos a decirlo de esa manera. Ni de los gobernantes de este siglo. Bueno, se acaba de venir uno de los gobernantes de este siglo que él proponía que era el Dios, era el que daba todo a la gente, ¿verdad? Que va desapareciendo. Sino que hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Antes de los siglos, señoras y señores, esta sabiduría es la sabiduría del misterio. La edad del misterio contiene, el Nuevo Testamento contiene la doctrina de la edad del misterio. Nosotros hemos sido escogidos para guardar con el Señor Jesucristo en el reino milenario, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Y de ahí, después de eso, con los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, que ninguno de los gobernantes de este siglo, porque hace contraste con los gobernantes de este siglo, porque nosotros no somos los gobernantes de este siglo, nosotros somos los gobernantes de dónde, del siglo que viene, de los mil años que vienen, señoras y señores, esto no lo puedes adquirir yendo a la universidad, no lo puedes adquirir trabajando todo lo que quieras, no puedes adquirirlo siendo millonario, no lo puedes adquirir, lo vas a adquirir con la palabra de Dios, pero Él te lo da y Él no puede mentir, la mentira te la da el mundo, Dios no te da mentiras. En Él no hay sombra de variación y mentira. Entonces, por eso digo, perseguir las cosas de este mundo es perder el tiempo. Él te va a dar lo necesario para que estés tranquilo. Tú vas a llegar, Dios te va a traer a un lugar donde tú estás. Esta es tu zona de confort. No estás más, no estás menos. Si es más, te vuelves loco buscando las cosas y reteniéndolo y orquestándolo. Si es menos, te vas a sentir inferior. Él te lleva al lugar donde estás, estás perfecto. Y lo que pasa es que tu manera de pensar va a cambiar de tal manera que tú vas a ver que no necesitas mucho para tener esa felicidad. Interesante, ¿verdad? Porque no necesitas, a menos de que te quieras comparar con el mundo. Ah, entonces ya es otra cosa. Entonces Él te da el lugar, no te va a faltar nada, vas a estar feliz, no vas a tener las tensiones que tiene el mundo, etcétera. Vas a tener el tiempo y la claridad mental para hacer tu función como embajador y predicar el reino de Dios. Entonces, fíjense lo que nos dice. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Señoras y señores, nosotros tenemos esto cortesía de Dios. Tú vas a tener, es que nosotros no buscamos las cosas que se despiden, las cosas que son temporales, finitas y que se arruinen y que son falsas. Nosotros buscamos el verdadero gobierno de Dios. Nosotros vamos a gobernar en el milenio con Él y después posteriormente. Nosotros hemos sido escogidos para Dios, señoras y señores, para servirlo, llamados a servir. Para servir correctamente tienes que conocerlo. Nadie te tiene que decir que vayas y lo hagas. Tú lo vas a hacer porque tú sabes que Dios es el que te da la recompensa. Él es el que te va a dar las grandes cosas. Entonces cuando tú haces tu obra para Dios, te das cuenta que es para la honra de Cristo, ¿verdad? Tú lo vas a hacer con todo tu amor. Así nadie tiene que decir, para adelante, porque yo sé a quién sirvo. Otra dinámica es la dinámica del ganador. Piensas como ganador. Entonces, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, para las personas que creen que las van a aceptar con la carne, que con la carne no la pueden entender, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Gracias, señores. Ahí está. Aquí vamos a comenzar, porque esto les voy a dar a ustedes más información acerca de este versículo, donde tenemos estas instrucciones del contraste que existe entre las cosas de Dios y las cosas de este mundo. Y mientras más nos reunimos, más vemos el contraste y más claridad tenemos en nuestro pensamiento. Cuando tú persigues las cosas, tienes una claridad mental impresionante. En otras palabras, todos los emails que vas a recibir, que son de basura, ¿cómo? ¿Dónde vienen? Que vienen de idioma, eso ni los abres. Es de, los botas. No tienes tiempo para ver semejante cosa, ¿verdad? Así va a pasar con nosotros. Todas esas cosas que a nosotros nos quitan el tiempo y no nos interesa. Incluso nuestra misma manera de pensar, mundana, no nos interesa. Ya cállate, te vas a decir, ya cállate y no me estés hablando babosada, porque no quiero saber nada de eso. Fuera de aquí. Fuera hasta que seas llenado con la palabra de Dios. Esa es la que te guía. Punto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas diseñadas para nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.